Puerto Escondido, suenan los Espíritus, banda argentina que va a estar llegando a Uruguay el 9 de septiembre y va a tocar en La Trastienda junto a Los Buenos Muchachos. Va a ser una excelente dupla para ir a ver. Natalia Ubal, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, bien, bien.
Estoy siguiendo la rendición de cuentas desde el lunes que empezó a agotarse.
¿Te tocó? Cuando decís siguiendo, que estás ahí
sí,
codo a codo.
Escuchándolas horas y horas. Uh-huh. Y bueno, en realidad el punto como central o que tuvo mayor discusión se fue ayer, ¿no? El debate en la Cámara de Representantes. El Frente Amplio pidió un cuarto intermedio y, como ya todo el mundo debe saber, acordó votar el sustitutivo, que se acuerdan que había tres sectores que estaban en contra de votar el artículo sustitutivo del artículo sexto, que es el que dispone los recortes presupuestales, pero finalmente logró la unidad de acción el Frente Amplio y votó el recorte presupuestal, dejando fuera ese recorte a la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica y el Hospital de Clínicas. Pero todo lo demás queda dentro, digamos, entre ellos, entre esas partidas, un monto que se le iba a dar a la ANEP en 2017 por casi, en realidad son en total 793 millones de pesos, pero se excluyen 111 millones de pesos, quedan por fuera porque se busca financiar eso a través de una reasignación de gastos. Pero bueno, eso fue la discusión ayer. Hoy sigue la discusión, creo que a eso de las 2:30 de la tarde iban votando el artículo 42 y son 185. Y bueno, el Juanchi y el Sapo querían hablar especialmente del último artículo de la rendición de cuentas, que se va a votar seguramente el jueves a última hora, que tiene que ver con el tema de las donaciones especiales, que se ha discutido bastante, ¿no? Y las universidades privadas, y vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero quería comentarles tres cosas que se votaron hoy, por ejemplo, porque vieron que la rendición de cuentas viene mucha cosa entreverada a veces, no es solamente asignación de recursos, sino toda una serie de disposiciones que muchas veces como que pasan desapercibidas. Y hoy hubo un debate sobre, por ejemplo, se topearon los sueldos de los funcionarios públicos, que en general ya están topeados los sueldos de la Administración Central. El tope es 260 mil pesos mensuales, y hubo una discusión porque se incluyeron en ese topeo, como decía, Administración Central ya estaba incluida, y se incluyeron los organismos del 220 y del 221, o sea, las empresas públicas, entes industriales o comerciales del Estado, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, entes y servicios en general, ¿no? Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y el Frente Amplio incluyó también las partidas, digamos, los sueldos, en realidad, los sueldos de los gobiernos departamentales. Quiso incluir eso en el artículo. Y hubo toda una discusión sobre que era inconstitucional, porque vieron que los gobiernos departamentales tienen autonomía. El Frente Amplio citó un artículo de la Constitución que establece que en realidad, por razones de interés general, y si son leyes de alcance general, se puede, digamos, trascender o, digamos, ir más allá de esa autonomía departamental o no respetarla, entre comillas, si la ley tiene 2/3 de votos de la Cámara. Entonces apuntó a conseguir 2/3, desglosó, digamos, gobiernos departamentales, pero no tuvo los votos suficientes. El Partido Colorado acompañó al Frente Amplio, o sea, votó el artículo junto con el Frente Amplio, pero el Partido Nacional y el Partido Independiente, que entendían que esto era inconstitucional porque violaba la autonomía departamental, no lo votaron. Entonces eso al final no se topean los sueldos de los gobiernos departamentales.
Es un tema de forma más que de contenido, el argumento del Partido Nacional. Sí, digo, no creo que estén en contra de topear.
No, Gandini...
O capaz que sí, capaz que dice no, pues no tiene, para un gerente de un área muy específica tendría que haber un salario mayor que 260.000 pesos.
260.000. Uh-huh. Gandini en realidad es el 60% del sueldo del presidente, habría que chequearlo, pero me parece que es esa cifra. Y Gandini lo que dijo es que en realidad a él le parecía, si bien estaba de acuerdo y que era una medida que obviamente iba a tener respaldo popular, el topeo de sueldos, que a él le parecía que habría discutirlo más en profundidad en algunas áreas donde el Estado tiene carencia de recursos humanos porque hay mucha competencia con el sector privado y además se pagan sueldos muy altos. Entonces termina a veces el topeo, no dijo específicamente este, pero que en general a veces lo que termina haciendo es que hay falta de recursos humanos calificados en el Estado porque en el sector privado pagan más, ¿no? Y bueno, en esa competencia se van al sector privado.
Pero en el caso de las intendencias, pues en el caso, la diferencia acá es por las intendencias. a imponerle ese tope a las intendencias.
No, él hablaba en general, o sea, él dijo, sí. Lo otro tiene que ver con la inconstitucionalidad, o sea, ellos creían que violaba la autonomía el tema de los gobiernos departamentales. Pero Gandini además dio un paso más y dijo, bueno, más allá de que estoy de acuerdo en general con este artículo, está de acuerdo el Partido Nacional en general, en términos de contenido, habría que dar una discusión sobre si algunas áreas no deberían quedar excluidas de ese topeo, porque, bueno, por esa competencia que decía. Y ahí le contestó Alejandro Sánchez del Frente Amplio y le dijo que sí, que estaba de acuerdo, que en realidad habría que dar esa discusión porque eso efectivamente pasaba. Y bueno, y hay bastante sintonía entre Gandini y él.
Empezó
él. Comiste el otro domingo.
Bueno, ustedes quisieron que hablara de las donaciones y no de la presidencia del Frente Amplio. Lo digo, quiero dejar
no,
constancia.
Vamos a, pero si no está todavía el 100% del escrutinio.
Ya se Dale, sabe,
¿por qué
ya
vamos
se
a vender este
no,
la
está,
piel
sapo.
Del oso antes de casar?
Ya está.
Por eso que
podemos Gandini anunciar que Miranda es el presidente del Frente Amplio. Por eso mismo.
Comiste pacha.
Por eso el sapo hace esa referencia.
Sí.
Bueno, pero está, esas fueron unas cosas que se discutió hoy. Después otra cuestión que se discutió hoy tuvo que ver con darle potestades a la Secretaría Antilavado, que recordemos que está fiscalizando también a operadores que antes no eran demasiado fiscalizados, si bien estaba establecido que tenía que fiscalizarse, como los contadores, los abogados que intervienen en las transacciones sospechosas, entre comillas. Y lo que hace un artículo de la rendición de cuentas que la oposición no acompañó, o sea, votó en contra, pero salió con los votos del Frente Amplio, es darle la potestad a la Secretaría de apuntar a todas las personas que es súper amplio el artículo, que intervengan directa o indirectamente en una transacción sospechosa. Esas personas, la Secretaría tiene la potestad de convocarlas, o sea, pedirles que comparezcan ante la Secretaría.
O sea, que de alguna manera no correría más el secreto profesional, por ejemplo.
En realidad, ya, como decía, ya tiene la potestad. La diferencia es esta, miren. O sea, lo puede convocar, puede pedirles documentación. Lo que hace este artículo es establecer que si se niegan a eso, tienen que pagar una multa, que no recuerdo el monto en este momento, pero en realidad lo que es una forma de asegurar el cumplimiento de una normativa que ya está vigente.
Yo porque vi una carta del Colegio de Abogados de Uruguay, en el cual reclamaban eso, que esto era un atropello contra el secreto profesional.
Eso es anterior, en realidad, porque la ley de presupuesto del año pasado lo que estableció fue incorporar a estos operadores en el digamos, como personas que tienen que rendir cuentas, y esa es un poco la diferencia, y por eso se están quejando y se acuerdan que hay una comisión que está analizando el tema de lavado de activos y normativa nueva, y por eso un poco este posicionamiento, porque de alguna manera se entiende que por parte de los contadores y de los abogados que muchas veces no pueden detectar eso y escapa su control, y que de alguna manera ellos no son ni policías ni nada, entonces o autoridades, digamos, que estén fiscalizando esas cosas, entonces muchas veces les cuesta hacer eso y además supone costos y etcétera, ¿no? Entonces también la queja creo que va un poco por ese lado. En realidad lo único que hace la rendición de cuentas es establecer una multa que seguramente no pase desapercibido para estos operadores, ¿no? Porque no es menor, digamos, porque es una obligación ya más efectiva, ¿no? De colaborar. Y después hay una la última cosa que comento, que se votó hoy también, no se llegó a, bueno, si se votó salió negativa, porque fue una propuesta del Partido Nacional, que el Partido Nacional, ¿se acuerdan?, que está insistiendo con que los organismos públicos que funcionan en el derecho privado los controle un organismo estatal, que puede ser el Tribunal de Cuentas, y ahora presentaron en un momento una propuesta de crear una comisión para generar normativa en torno a estos organismos públicos de derecho privado, que lo que sostiene la oposición es que están escapando al control del Parlamento, por ejemplo, de los organismos de fiscalización, el Tribunal de Cuentas. Y hoy otra vez el Partido Nacional propuso un aditivo en la rendición que establecía que se hiciera ese control por parte del Tribunal de Cuentas y de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Y bueno, el Frente Amplio votó en forma negativa, argumentando que había que discutir la cosa más integralmente y más en profundidad. La oposición le dijo, bueno, pero es una manera de avanzar en el tema, pero bueno, al final no lo votó el Frente Amplio. Esas fueron tres cosas que se discutieron hoy. Como decía, vamos a seguir con la discusión hasta mañana de noche. Y justamente el artículo que venimos a comentar ahora, que hablé con el rector de la Universidad Católica.
Fue el que más levantó polvareda estos últimos días, ¿no?
Sí. Fue el que más levantó polvareda porque además...
Y es raro también. que sea el que más levante polvareda. Uno piensa que en este momento también se están haciendo recortes a la educación de 650 millones de dólares, pero buena parte de la discusión sobre educación en los últimos días estuvo centrado en esto.
¿Por qué? Porque se movió el eje de la discusión también, ¿no? Sí, hacia el versus universidades públicas privadas.
Claro, claro.
Terminó siendo una lucha de clases.
Exacto, una discusión ideológica.
Sí, ¿no? 100%. Cuando en realidad seguramente vamos a tener movilizaciones importantes por parte de la universidad. De acá a poco ya hay... Si han pasado por la sede de la UDELAR ahí en 18 de julio, habrán visto esa tijera enorme. Se viene otro frente de batalla para el gobierno, ¿no?
Ahí en realidad lo que el artículo sustitutivo que se aprobó en comisión excluye la Universidad de la República, como decía, de los recortes, digamos. Entonces queda por fuera, más allá de que pueda considerar que es insuficiente el presupuesto. En realidad la disposición de cortar el presupuesto de la UDELAR no está más allá, ¿no? O sea, no se corta el incremento ni de la UDELAR, ni del Hospital de Clínicas, ni de UTEC. Pero en realidad lo que más allá de, digamos, las posiciones que pueda haber sobre, bueno, no debió recortarse otro tipo de gastos sociales o educativos en la rendición, podrían haberse tomado otras medidas, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso quedó por fuera. Lo que queda es ANEP, ¿no? Y ahí hay que ver un poco, creo que las maestras estaban anunciando, maestras y maestros, anunciando un paro para mediados de agosto, me parece. Y bueno, hay que ver un poco... Tampoco ayuda, digamos, entre comillas, bueno, esto capaz que es una opinión, pero la posición de ANEP en comisión, porque ANEP en comisión... dijo que en realidad tenía dinero sin ejecutar, y eso es de alguna manera algo de lo que se agarra, digamos, el oficialismo para decir, bueno, como ANEP tiene dinero, ya dijo que tenía 700 millones sin ejecutar, ¿qué pierde, digamos, ¿no? Entre comillas, estoy caricaturizando, pero ¿qué pierde si le sacamos 700? En realidad no se van a quejar porque ellos mismos dijeron que no habían ejecutado esos dineros, ¿no? Entonces, a efectos del dinero para la enseñanza pública, esa posición fue un poco complicada. Y bueno, la cuestión es que están recortando y habrá que ver las medidas después que se tomen. Pero sí, obviamente hay muchas cosas importantes, pero la discusión de estos días estuvo centrada en esto, que es un artículo que se pone al final de la rendición de cuentas. Es el 185, o sea, se va a discutir, va a ser el último que se discuta. Y lo que hace es una cosa medio extraña, digo yo, porque es medio extraño el artículo. En lugar de... cuento lo que hace primero. Lo que hace es citar todo el texto, el artículo 79 del texto ordenado de la DGI de 1996, que lo que establece son, enumera, digamos, las instituciones que pueden ser beneficiarias de donaciones especiales y excluye a las universidades privadas, digamos, ¿no? En vez de decir, por ejemplo, otra posible formulación hubiera sido, excluyese a las universidades tales y cuales de el artículo tanto del texto ordenado, no sé qué, como beneficiarias de no sé cuánto, en realidad lo que hace es poner de nuevo el artículo y quita las universidades. Por eso en comisión...
Un copy-paste y le sacaron, digamos,
a las universidades privadas.
Claro, y en comisión como que la oposición en una primera instancia no entendía muy bien de qué venía la cosa, porque decía, bueno, pero ¿qué es esto? Está copiando el texto. Y en realidad lo que hacía era eso, era quitar las universidades privadas. O sea, esto afecta a la Universidad Católica, a la Universidad de Montevideo, a la Universidad Ort, al Instituto Universitario CLAE y a la Universidad de la Empresa. Esas son las 5, ¿no? Instituciones que son afectadas por esto. Entonces iba a hablar un poco del régimen de donaciones especiales, que como ya se ha dicho en todos estos días, fue aprobado durante la reforma tributaria, no con la reforma tributaria, que hay un artículo de esa reforma tributaria que establece específicamente el régimen de donaciones especiales. En la exposición de motivos de la reforma tributaria, o sea, el porqué de este
sistema... Eso estamos hablando en el primer gobierno de Vázquez, año 2005.
¿Eh? Año 2007, que se aprueba la reforma tributaria. En 2006 se discute y en 2007 se aprueba, enero. Sí, casi cuando empezó el gobierno. Y ahí, en la exposición de motivos de la reforma tributaria, como es un texto larguísimo, en realidad no se centra, no habla específicamente de las donaciones especiales, o sea, no la justifica, digamos, ¿no? Porque... ya les digo, hay un montón de cosas y habla todo, un nuevo esquema tributario y no habla de las donaciones especiales, no las justifica en la exposición de motivos. Después, cuando uno va al texto, es bastante claro el texto, en el sentido de que no es lo que dispone la reforma tributaria no es algo demasiado general, es algo muy concreto. Dice que van a ser beneficiarias de las donaciones especiales las empresas que contribuyan al IRAE o al impuesto al patrimonio, ¿no? y habla de las proporciones, dice que el 75% sería lo que la renuncia fiscal del Estado, o sea, otorgan certificados de crédito de la DGI, y el 25% se puede imputar a todos los efectos fiscales como gasto de la empresa. ¿Tá? Eso respecto a la cifra que aportan las empresas. Después, cuando también está la lista de las instituciones que pueden ser beneficiarias de las donaciones. Ya en la reforma tributaria hay una lista de instituciones beneficiarias, o sea, donde están instituciones de educación pública, pero en el inciso J dice las universidades privadas debidamente habilitadas como tales por el Estado. O sea, ya en la reforma tributaria se las incorpora a las universidades privadas. Después hay un decreto reglamentario de la reforma tributaria que no avanza demasiado en el tema donaciones, que dice que tienen que ser en efectivo, que el organismo pondrá la donación a disposición de la dependencia beneficiaria en los 30 días siguientes a que la institución beneficiaria tiene que presentar un proyecto donde dice, bueno, de qué manera va a utilizar esos fondos. Porque esto también es importante, ahora lo va a decir el rector de la Universidad Católica, pero no es que sea indistinto el destino, digamos, ¿no? Sino que el Ministerio de Economía y Finanzas aprueba proyectos, ¿no? Y esos proyectos está establecido cuál va a ser el destino de los fondos que van a ser donados por la empresa. Eso es importante porque no es una cuestión de que...
Es un dato capaz que no se tuvo mucho en cuenta.
Sí, que ¿no? Capaz que a veces en la discusión yo no vi que lo tuviera mucho en cuenta. Y bueno, vamos a escuchar primero entonces al rector de la Universidad Católica.
Vamos a escuchar, ya arrancó el fútbol.
Vamos a escuchar
primero, vamos a escuchar primero, ya. Dale, puntero, dale, abrite que te meto el brazo ahí entre líneas.
Venía muy seria también.
Sí, me cansé. Hay que ponerle fútbol.
Venía a Radio Monte Carlo.
Sí, vamos a escuchar al rector este.
En realidad, lo que vamos a un poquito más atrás, o sea, cuando surgió este artículo, vamos a hacer un poquito la historia de cómo se mete este artículo acá, en toda la discusión sobre, bueno, el recorte de la educación sí, el recorte de la educación no, que tuvo la bancada del Frente Amplio, la agrupación IR del Frente Amplio y propone incorporar este artículo. En realidad no tanto a efectos, lo dijo Macarena Gelman, el dirigente del IR, no tanto a efectos económicos, sino más bien programáticos, o sea, decir, bueno, esto es algo que queremos hacer más allá del monto que pueda percibir el Estado por evitar esa renuncia fiscal, ¿no? Y cuando surge esto, bueno, se incorpora en comisión, se vota por unanimidad, incluso los legisladores del Frente Liber Sereñi lo votaron en diputados, están de acuerdo con, y lo van a votar ahora en el plenario. Pero Danilo Astori, ministro de Economía, salió a decir que él estaba muy sorprendido con este artículo y que además no estaba de acuerdo. Y dijo que, cito textualmente, es necesario mantener condiciones de equidad desde el punto de vista del apoyo a toda la enseñanza superior del país. Y yo creo que es necesario hacer esfuerzos para volver a pensar en este tema y tratar de revertir la propuesta que se ha hecho, ¿no? El lunes tuvieron una reunión, este lunes, los rectores de las universidades privadas con el subsecretario del Ministerio de Economía, Pablo Ferreri, y ahora el rector de la Universidad Católica, Eduardo Casarotti, contaba un poco qué fue lo que conversaron.
En la reunión que tuvimos con el subsecretario, que lo tuvimos el lunes por la tarde, la reunión fue positiva en el sentido de que el Ministerio respondió muy rápidamente a nuestra solicitud de entrevista. La reunión fue positiva también en que nos explicaron un poco cómo había pasado que este tema se entrara y, bueno, un poco la sorpresa también que vivieron ellos. Sí nos dijeron también que no estaban de acuerdo con esta medida, que entendían que en senadores esta medida se iba a rever y nos invitaron nosotros también a vincularnos un poco a la Cámara de Senadores para tratar de buscar, junto con otras cosas, que básicamente me parece no estaban de acuerdo, sumar este tema para que en senadores se diera marcha atrás de esto, que en el fondo es un retroceso en una herramienta, en una de las condiciones de posibilidades que creó el propio Frente Amplio en su primer gobierno, ¿no?
Aparentemente, según lo que tengo entendido, habría algunos legisladores oficialistas en el Senado que del Frente Amplio que estarían bastante renuentes a apoyar este artículo. Uh-huh. Así que habrá que ver, por más que se vote en diputados, si se vota en el Senado al final. Quería tirar algunos números nomás de, de la renuncia fiscal, porque hay una discusión particular y una discusión general, ¿no? La discusión particular es, bueno, ¿por qué excluir a las universidades privadas del régimen de donaciones especiales? Y una discusión más general es, ¿cabe rever el régimen de donaciones especiales, ¿no? Como que son dos discusiones distintas. Después hay una discusión de procedimientos si corresponde incluir este tipo de disposiciones en una rendición de cuentas, en un último artículo de una rendición de cuentas, pero bueno.
Ayer vi que la UDELAR era la que recibía más donaciones.
Sí, yo tengo acá un...
unos números que mostró... No. El vecino del sapo, Nicolás Lucich, me subrayó.
Hay como muchos números, no sé qué periodo era ese. Uh-huh. Yo acá tengo dos cosas que quería comentar. En el anexo del artículo, del artículo este 185, en un anexo que manejó la bancada del Frente Amplio, hay unos números que son de 2015 en pesos, donde en realidad establecen... No incorporan la Universidad de la República, es un ranking, digamos, entre las universidades privadas mismo, y ahí lo que surge es que, bueno, algo bastante previsible, que es que la que tiene más donaciones, digo por el tema del tamaño y de los estudiantes, es la Universidad Católica, después la Universidad de Montevideo, la Universidad Ort, y después la Universidad de la Empresa, y último el CLAE, ¿no? Más o menos en montos recibidos. Y lo que recibieron... En 2015, por ejemplo, la Universidad Católica recibió 15 millones de pesos en donaciones, de los cuales 12.400.000 fueron aportados por el Estado. Ese es un poco el monto que aportó el Estado y el monto que le donaron a la Católica, que fue la que recibió más. Pero después hay números que incorporan todo, porque vieron que acá está incorporado un montón de instituciones. No solo está, por ejemplo, la Teletón, está incorporada en el régimen de donaciones especiales. Están los liceos Impulso, Jubilar, y bueno, después está el Clemente Estable, el Plan Juntos, la Fundación Pérez Scremini, o sea, hay un montón de cosas. Pero si uno va, por ejemplo, al ranking 2010-2014, tomando en cuenta todo eso, o sea, ahí ya sí se incorpora UDELAR y todas las instituciones públicas y privadas. La que recibió más fue la Fundación Impulso. Estos datos son viejos, ¿no? Porque son... ¿Se acuerdan que la rendición de cuentas del año, creo que fue, o en el presupuesto del 2015, se incorporó, digamos, estos datos, que son 2010-2014, y ahí ya se vio que la Fundación Impulso le habían donado, en ese periodo, 2010-2014, 6 millones de dólares, de los cuales 5 millones de dólares fueron aportados por el Estado. O sea que el Estado le dio a la Fundación Impulso en 4 años, en 5 años, 5 millones de dólares. Y eso, esa fue la institución que más recibió. Fíjense cuando, si uno compara con, yo qué sé, número de beneficiarios, ¿no? Y va a ANEP, por ejemplo, la Administración Nacional de Educación Pública, recibió casi la mitad de esa cifra en ese periodo. Recibió 3.700.000
Pero hay que ver también que el ANEP tiene un presupuesto aparte, mientras que estos liceos se manejan exclusivamente con donaciones, ¿no?
¿Exclusivamente con donaciones?
Bueno, en gran parte con donaciones.
Bueno, capaz que en gran parte. Sí, ahora vamos a escuchar, por ejemplo, al rector de la Católica que hablaba de qué porcentaje de donaciones significa el tema de las donaciones especiales en sus programas en general, ¿no? Pero sí, en realidad acá tenemos a ANEP, que tiene un universo de beneficiarios X amplísimo, ¿no? Y tenemos la Fundación Impulso, que tiene un universo de beneficiarios mucho más acotado. Y bueno, los montos como que son bastante llamativos, ¿no? Y después, la segunda, después del Impulso, fue la Fundación Teletón, que tuvo 4.252.000. O sea que ahí ya hay como bastante para discutir, digamos, pero eso ya sería una discusión más general sobre dónde quiere, digamos, porque el Estado, ¿qué pasa? Por más que apruebe los proyectos, de alguna manera pierde un poco de control sobre dónde está asignando esos recursos, porque en definitiva esos recursos los está asignando el Estado a través de la renuncia fiscal. Y por más que pueda decir, bueno, si este proyecto sí, este proyecto no, de alguna manera podría uno preguntarse si no corresponde que el Estado asigne más directamente, digamos. Dice, bueno, a mí me interesa financiar a la Fundación Impulso, bueno, la subsidio, la financio de otra
manera. A mí la primera pregunta que me vino es si en algún momento el Estado le bajó el pulgar a algún proyecto presentado.
No lo sé.
O es simplemente un trámite burocrático.
Te
presento este proyecto y simplemente firmalo y exonerame de los tributos.
Yo creo que siempre y cuando no sea muy alocado el proyecto, es medio raro, debería tener mucho fundamento para decirle no. Porque en realidad es una donación de un empresario y es una renuncia fiscal del Estado también. Uh-huh. Pero pero desconozco eso, si cuántos, qué porcentaje rechaza, no, eso no lo sé. Habría que hablar ahí con el Ministerio de Economía. Pero bueno, vamos a escuchar ahora lo que decía el rector de la Universidad Católica respecto al tema de que ellos elaboran proyectos y esos proyectos son aprobados por el Ministerio.
Lo primero que hay que decir es que se está hablando y se dice que el Estado está renunciando a impuestos. En realidad, lo que el Estado renuncia es a la gestión de una parte de los impuestos que deja en manos de las empresas y de aquellos que se vinculan con las empresas para que las vuelquen a obras de interés público, de interés general, de modo tal de fortalecer la sociedad civil. Y entonces, este sistema es un sistema que está permanentemente monitoreado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Se ha dicho también que ese dinero que no gestiona directamente el Poder Ejecutivo y el Ministerio, no se sabe dónde va la plata. Pues eso no es verdad, porque la plata del Poder Ejecutivo tiene toda la información. Somos auditados por el Ministerio de Economía, presentamos primero los proyectos, después de presentar los proyectos son aprobados por el Ministerio de Economía y al final del proceso son también auditados, que efectivamente la plata que se donó para que vayan a esos proyectos, y esos proyectos son siempre proyectos de interés general. Los proyectos básicamente de las distintas instituciones, de la nuestra en particular, de la Universidad Católica del Uruguay, se destina un porcentaje muy alto, el 40% en nuestro caso, a becas. También es importante acá destacar que nuestro sistema de becas no depende exclusivamente de estos fondos. Nosotros venimos llevando concursos de becas hace 15 años y este sistema funciona hace 10. Otra parte importante también se destina a proyectos para el trabajo, de la mejora educativa, básicamente en contextos vulnerables, en contextos marginados. Nosotros tenemos muchos proyectos de mejora de la calidad académica en colegios que trabajan en zonas zonas marginales. Incluso a veces hemos hecho análisis y estudios con colegios como el Jubilar, como algunos que están en la zona de las Piedras, otros que están en otras partes del cinturón de Montevideo, el cinturón más deprimido de la ciudad de Montevideo.
Bueno, acá sobre el final le explicaba un poco a qué destinan, digamos, las donaciones, más o menos en porcentaje, decía un 40% a becas y bastante a proyectos en contextos vulnerables. Es un poco lo que destina la Universidad Católica, las donaciones. Pero bueno, esta discusión seguramente va a seguir bastante en el Parlamento mañana, que es como el último día, creo que se va a votar la rendición. Y bueno, veremos al final. Aparentemente se va a aprobar con los votos del oficialismo, salvo que algún diputado se dé vuelta, que en principio... Yo hablaba ayer con Orquídea Minetti, que es la coordinadora de bancada, y ella por lo menos no tenía noticias de que alguien fuera a votar en contra de este artículo.
Bien, Natalia. Bueno, nos vemos la semana
que viene. Yo tengo información que Darío Pérez, capaz, pega el batacazo. Digo, la tiro,
Darío Pérez, yo tengo una pregunta para ustedes.
Lo leí en el Bocón ayer.
Yo sí. lo vi replicado en el correo de la Genchi.
Ah, sí, sí, claro.
Ayer Darío Pérez dijo que y yo no lo pude rastrear, no lo encontré, que en la ley de marihuana, para que él votara la ley de regulación del mercado de la marihuana,
le dieron dos plantas.
Que ahí va, él pidió una contrapartida que no se la dieron. ¿Ustedes saben cuál fue?
Sí, una palanca, ¿no?
No sé.
Pidió una contrapartida.
No lo pude encontrar.
Ah, perdón. Pero que no se la dieron. Vos sabés que ahora que me estás diciendo, nosotros entrevistamos a Darío Pérez más o menos en la época, y él habló de algo. Él pedía algo, hay que buscarlo.
¿No era referencia a la publicidad?
Ponele.
A la divulgación de informaciones.
Sí, ¿no? Exactamente. Era una cosa así. Sí,
aparte de un par de farmacias en Montevideo. No sé, no recuerdo bien.
Pero sí, pero no eran drogas.
No eran drogas, está, qué suerte. ¿Tá?
Bueno, Natalia, la semana que viene sí venimos con las elecciones de FAT, ¿te parece?
Va a ser demasiado tarde, pero bueno.
Pero no se terminó el estudio.
No, venimos.
Ya que ya querés abalanzarte sobre la información, sobre el análisis puro y duro, por favor. Hasta la semana que viene.